Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Tatarán, 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 tatarán. Ah, me sacaron justo la parte cantada. Bueno, vamos a empezar de manera diferente hoy con Shalom Paraná. Bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 126. Ucha, qué cantidad de programas, ¿eh? Nadie lo hubiera creído, nuestro querido operador Ulises Almada tampoco, pero bueno, los dos seguimos firmes acá en la radio, no sabemos por cuánto tiempo, pero bueno, por ahora estamos firmes. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un programa con un tema muy difícil. Cuando uno pone en la gráfica, vamos a hablar sobre suicidio y eutanasia dentro de lo que es la cultura judía o de lo que son nuestras tradiciones judías. Son temas muy difíciles, temas muy complicados, pero son temas de los cuales son parte de nuestra vida y de los cuales siempre hay que hablar, y el judaísmo siempre tiene respuestas para este tipo de cuestiones de lo que es la vida del ser humano. Y por eso me gusta, como hacemos siempre antes de hablar con el verdadero experto en el próximo bloque, es anticipar un poco de dónde viene este tipo de cuestiones y por qué nosotros siempre decimos que en el judaísmo hay respuesta para todo. Lo primero es que, a diferencia de otras culturas o de otras religiones como el cristianismo, el judaísmo no se define a sí mismo a partir de la fe o a partir de la creencia, sino a partir de una práctica de vida. En otras palabras, estamos tratando de decir que el judaísmo no se define como una religión, sino más bien como una cultura, como una forma de vivir. En la Biblia, lo que es la Torá para el judaísmo, nos ofrece una enorme variedad de dramas individuales y colectivos que permiten las interpretaciones más diversas, en las cuales es posible encontrar inspiración para los diferentes ideales y valores de nuestra vida diaria. Ella, por ejemplo, contiene luchas por la liberación, como la salida de Egipto, leyes de justicia social y principios éticos, como amarás al extranjero como a ti mismo, pero también tiene orientaciones distantes de valores humanistas y, en particular, las puniciones severas para los que se alejan de los mandamientos, o sea, los famosos castigos. La fuerza de la Torá, de la Biblia, y también sus ambigüedades se encuentran en énfasis en los conflictos y debilidades de los seres humanos y de las características humanas también del Dios. Muchos lectores modernos de nuestras fuentes tienen dificultad para aceptar como un texto sagrado un libro en el cual Dios aparece como poseído no solamente por sentimientos de compasión y justicia, sino a veces también rabia y destrucción, donde se presentan historias como las 10 plagas sufridas por los egipcios, la total destrucción de la población de Jericó o Jericó, de la familia de Coraj, el que se opone a la decisión de Moisés de nombrar a la familia de su hermano como sacerdote o como casta sacerdotal. En fin, la Torá posee principios morales y de justicia social que continúan actuales, y otros que, si fuesen tomados al pie de la letra en una lectura fundamentalista, pueden suponer formas inaceptables de violencia, intolerancia y crueldad. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que en el relato bíblico se presentan múltiples modelos de judaísmo y de ser judío. Por ejemplo, Abraham es el negociador, pero también es un fanático a punto de disponerse a sacrificar a su hijo. Moisés o Moshe es el estadista y el legislador, pero duda mucho de sus habilidades para liderar a su pueblo. Y así tenemos un montón de ejemplos de conductas de nuestros próceres judíos, que no son como los que estudiamos cuando éramos chicos, todos inmaculados, sino que todos tienen su historia, de la buena y de la no tan buena también. Y es por eso que yo digo de que en nuestros textos y en nuestras fuentes siempre tenemos la posibilidad de poder discutir estas cosas, de poder nosotros de tener respuesta para montones de estos cuestionamientos sin salirnos de nuestras fuentes. Y bueno, pero dije este prólogo porque la respuesta a estas cuestiones que tienen que ver como es suicidio y eutanasia, quiero hacer constar de que estamos hablando del judaísmo, hace culto sobre la vida, siempre está primero la vida y se puede hasta transgredir las normas de nuestro judaísmo con tal de salvar una vida. Por eso este tipo de cuestiones que tienen que ver con la vida, con el sufrimiento humano y con las enfermedades tiene tanta trascendencia y son tan difíciles de dilucidar que por eso nosotros quisimos hablar con el rabino, profesor, y ya no sé qué más ponerle, doctor en bioética, que es Fernando Fischel-Schlagen, que ya hemos hablado con él con respecto al aborto en programas anteriores, y quiero leerles, antes de entrar en la nota con él, algunas cosas sobre su vida. Él tiene formación científica y religiosa, se desempeña como director en la AMIA, en Cultura, es docente e investigador en bioética en la Facultad de Derecho, en la UBA, en metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Matanza y en Historia Social y Política de la Universidad Católica Argentina. Él ha innovado y desarrollado en el campo de la filosofía judía aplicada y disciplina basada en el erudito y metodológico análisis del acervo cultural judío, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las principales problemáticas contemporáneas en el campo de la bioética, ética, educación, medio ambiente, política, género e interculturalidad. Es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de la Vaticana Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas en el año 2017, así como también es el primer rabino en ser premiado con la máxima distinción otorgado por el Senado Nacional Argentino, la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento en 2018 por sus aportes académicos y la obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y comunidades. La verdad que no sé si voy a seguir leyendo de su currículum, que es extraordinario. Yo quiero invitar a todos de última de googlearlo y después de encontrarlo y poder leer algo de su extraordinaria obra. Solamente decir como último de que hace un tiempito atrás fue distinguido por la legislatura porteña justamente por su libro sobre suicidio y eutanasia, que es algo que vamos a charlar en un ratito, con dos volúmenes. Y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés para la comunicación social este libro de Fischel-Schlagen sobre suicidio y eutanasia en la filosofía occidental y en lo normativo y filosófico judío. Así que tiene muchísimo, muchísimo para entregarnos a nosotros. Así que nosotros vamos a ir a la primera tanda del programa con una hermosa canción que se llama De Nuevo Tú y Yo, una canción moderna, un dueto cantado por Shlomi Shabbat, muy, muy lindo. Y después arrancamos el próximo bloque directamente con la llamada.
כל זה בשבילנו, כמה יפה לך שקיעה, זה לא נורמלי.
אלף נשיקות, כולם רוקדים עלינו, בוא ותאהב אותי ככה לא נורמלית.
אני שלך, מה יכול להיות? כמה טוב לנו ככה.
אני איתך, אתה יכול לראות.
בא לי עכשיו. צילו נשכב על הגב זמן יעצור פעמיים ניצחנו בקרב אני ואת כמו זוג עיניים סביבנו רוח עושה לי קולות לאן הגעתי
אני איתך מה יכול להיות כמה טוב לנו ככה
אני איתך את יכולה לראות
בא לי עכשיו רציתי לשכב על הגב זמן יעצור בו
Una ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná. El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, bienvenidos al aire nuevamente, estamos en Shalom Paraná. Anunciamos en el primer bloque que íbamos a tratar estos temas difíciles como son eutanasia, suicidio, y tenemos, gracias a Dios, digo yo, una eminencia al aire, un gran amigo de Shalom Paraná, al rabino Fischel Schlagen. Fernando, querido, bienvenido a Paraná.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme, un saludo ahí al piso y a toda la audiencia, obviamente.
Muchísimas gracias, Rabino. Primero que nada, le voy a preguntar algo así de golpe y porrazo a la pregunta que uno le hace normalmente a un rabino, y antes de entrar en el tema específico, es si el judaísmo tiene respuesta para todo.
Es una muy buena pregunta. A ver, el judaísmo debe tener como cultura legal, es decir, ¿qué quiere decir cultura legal? Una cultura cuya finalidad es rendir culto a Dios a través de leyes, de preceptos. Entonces, como las leyes y los preceptos son aquellas normativas que nos regulan nuestra conducta ante circunstancias nuevas, ante contextos nuevos, debe buscar respuestas para saber cómo conducirse, con lo cual debe encontrar en su legislación respuestas para todo lo que sucede. Por eso en el judaísmo no hay tabúes, claro. Porque el tabú no es otra cosa que una situación de la cual no es posible o no se puede o no es conveniente hablar. El judaísmo, todo lo contrario, se debe hablar para poder legislar y saber qué es lo que hay que hacer ante esas circunstancias, claro.
O sea que claro, entonces es lo que yo estaba comentando en el primer bloque, de que a diferencia de otras culturas u otras religiones, el judaísmo es una forma de vida, digamos, y tiene que estar todo arreglado, porque si no, esto sería cualquier cosa si no hubiera alguna respuesta. Y en este caso específico de lo que es eutanasia y suicidio, primero que nada, digamos, sí, una explicación de lo que son los términos en general y cómo es para nuestro judaísmo esas cosas, o cómo se legisla.
A ver, es una muy buena pregunta, vamos a tratar de resumirlo en unos breves minutos. En principio, lo que hoy se entiende por eutanasia o suicidio asistido es, más allá de la etimología de la palabra que viene del griego, del buen morir, es hoy la facultad legal para darse muerte prematuramente de forma indolora y por compasión o decoro personal, para evitar un excesivo sufrimiento o para impedir el de otros. Esto a su vez incluye la asistencia de terceros. Correcto. A eso hoy es a lo que se llama suicidio asistido, muerte digna, eutanasia, o todos los eufemismos o todas las formas de denominar esta práctica, que se puede dividir en dos: eutanasia activa o pasiva. La diferencia es en cómo se implementa, es decir, si se implementa mediante una acción directa que acelere o que provoque la muerte prematura del paciente, o la no iniciación o la discontinuidad, la desconexión de un tratamiento, aparatología o nutrientes que sustenta la vida del paciente. En eso se diferencian la eutanasia activa de la pasiva. Correcto. Pero que son clasificaciones en el modo de acelerar o de provocar aceleradamente el proceso de muerte, o de permitirlo, de provocarla, como dije antes, precozmente, pero no justificaciones para matar a un sujeto. Entiendo. Y el judaísmo, tal como yo lo vengo, o sea, yo, mi tesis doctoral fue justamente sobre suicidio y eutanasia en la filosofía occidental y en el judaísmo, fue publicado en dos volúmenes, en el 2012 y en el 2014, y es lo que yo vengo proponiendo en términos legislativos en el Congreso Nacional, que el judaísmo da una tercera vía para resolver el actual problema, y cierto problema, en donde la sociedad y el personal médico tiene que dirimir entre lo que se llama justamente un suicidio asistido, una eutanasia, donde el personal médico tiene que ser cómplice de un homicidio, ¿no es cierto? Suicidio que está moralmente bajo todas las filosofías, desde Sócrates hasta Camus, prohibido, o lo que se llama el encarnizamiento terapéutico o el ensañamiento terapéutico, también, por supuesto, prohibido y desaconsejado, porque es hacer sufrir a una persona artificialmente, ¿no es cierto? Entonces, hoy, para no caer en ninguna de las dos prohibiciones, se transgrede una de ellas. Y el judaísmo da una tercera vía. Lo bueno que tiene el judaísmo es que son 5.700 y pico de años de casuística y de pensar los problemas, cosa que no tiene ninguna otra cultura. Entonces, ahí es donde, y remito a la pregunta suya anterior, el judaísmo ha abordado, es muy raro encontrar un tema que el judaísmo no lo haya abordado, al menos tangencialmente. Y esto es un tema que lo aborda directamente, en donde el judaísmo dice, así como está prohibido una como la otra, es decir, así como está prohibido matar por piedad o suicidarse, y también está prohibido prolongar artificialmente el sufrimiento de una persona, la tercera vía es que lo que se puede hacer es, frente a un paciente, en este caso terminal, con una situación irreversible y con una muerte inminente y apremiante, en donde la aparatología médica ya no puede hacer otra cosa que sustentar algunos órganos en sus funciones, lo que se puede hacer es desobstruir, ¿no es cierto?, obstaculizar aquello que impide esa muerte inminente e irreversible del paciente y dejar que la naturaleza siga su curso. Eso evita tanto el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, así como también la responsabilidad legal y moral también del personal médico y también del paciente. Es una solución intermedia en donde evita transgredir estas dos prohibiciones, que no solamente son bíblicas, sino que son morales también desde la filosofía, desde los griegos hasta hoy en día, ¿no?
Claro, ahora le hago una pregunta llevándolo a lo que es esta técnica de ser tipo abogado del diablo. ¿Qué respuesta se le da a la persona que le dice, pero no hacen nada y lo ven sufrir tremendamente, algo digamos que fuerte, y no hacen nada, no ayudan a que no siga sufriendo? ¿Qué calculo yo que ha de ser el cuestionamiento principal para este tipo de casos específicos?
Sí, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque ese tipo de cuestionamientos responde a lo que yo llamo la primacía de la cultura emotivista, en donde se suplen los argumentos por ciertos casos o ejemplos siempre extremos, minoritarios, pero de gran impacto sentimental, ¿no? Una persona sufriente, menor de edad, despojada de todos recursos, ¿no es cierto? Y cuanto más exacerbada sea su condición de vulnerabilidad, pues mejor aún, ¿no es cierto? Claro. Pero la verdad es que hoy la medicina tiene todos los instrumentos y toda la farmacopea como para evitar ese sufrimiento. Y probado está en estudios europeos que cuando a la persona se le disminuye el sufrimiento por medio de farmacopea, neutraliza inmediatamente su deseo de morir, digamos, ¿no? Y hoy la medicina esto lo tiene, hay comas inducidos, la persona en coma no sufre, claro. ¿No es cierto? Ahora, la verdad también, por otro lado, es quienes sufren son los familiares por el pesar que tienen, social y económico, de tener que mantener a un paciente con esos cuidados o cuidados paliativos o en ese tipo de situación. Pero eso ya es otro cantar. En Holanda, en Bélgica, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, en donde se ha legalizado la eutanasia, lo que ha pasado es lo que los propios bioeticistas que estuvieron a favor de la legalización han visto cómo ha fracasado por lo que ellos llamaron pendiente resbaladiza, donde se legisla este tipo de prácticas tanáticas con suma exhaustividad, pero luego se termina en la práctica aplicando de forma tan laxa que terminan eutanasiando a personas en situación de calle, bueno, menores de edad con síndrome de Down, digamos. Es decir, el riesgo, y no el riesgo, ya está comprobado que es muy... Estamos hablando de vidas humanas, digamos, ¿no? Bueno. No es que un error puede devenir en, bueno, algún efecto absolutamente reversible o con un daño menor. No, estamos hablando que es irreversible. Cuando se mata a una persona, se mata a una persona.
No hay vuelta.
Claro, y mucho más, cuando todavía en la Argentina, si bien ya gracias a Dios hay una ley, no está garantizado el acceso universal para los cuidados paliativos. Entonces, en lugar de garantizar el cuidado paliativo, que está demostrado que neutraliza ese pedido de muerte, lo que se pretende es posibilitar el acabar con un paciente en lugar de atenderlo conforme a su propia, incluso, inherente dignidad humana. Es decir, es como combatir el sufrimiento matando a quien sufre.
Claro,
es un contrasentido, claro, para la acción médica.
Yo creo que en realidad lo que está queriendo decir es que debemos enfocar los esfuerzos principales, los mayores esfuerzos, para que la gente no sufra dolor, en vez de tener que terminar con ese dolor matando a la persona.
Exactamente, y también, porque esto también tiene una consecuencia social. En cuanto a que si nosotros promovemos esa cultura del descarte, que la vida ya no vale la pena ser vivida si uno ya no tiene la operatividad que uno cree necesaria, estéticamente se lo ve como algo repugnante, o ya termina siendo una carga para los demás, bueno, eso impacta en los valores y en la resiliencia social frente a situaciones adversas. Y esto está pasando, digamos. El mensaje es, señores, la vida vale la pena ser vivida siempre y cuando tenga un estado de bienestar, salud, y que no tenga ninguna desgracia que disminuya mi bienestar corporal y psicológico, porque si no, ahí no solamente es mejor descartarme, sino que yo tendría que justificar el hecho de que no se me descarte, que es lo que está pasando en Holanda. Porque ya está moralizada la solución por medio de la eutanasia, entonces es el paciente que tiene que salir a justificar, no, mire, yo no quiero ser una carga para ustedes, pero esperen, yo tengo que salir a justificar que quiero seguir viviendo.
Claro. ¿Y cómo se está viendo, vos que estás muy metido en este tema, en la parte, digamos, en Buenos Aires, acá en Argentina, cómo se está viendo de acá al futuro inmediato? ¿Cómo ves, vamos para el lado de lo que se está viendo como en Holanda, en esos lugares, o crees que puede primar este tipo de enseñanza que deja nuestro judaísmo, que es el que compartimos, ¿no es cierto?, y el que estás explicando maravillosamente acá con nosotros?
A ver, la verdad que es muy difícil decirlo porque como ha pasado también en la ley del aborto y en muchas otras leyes, en Argentina desafortunadamente, no solamente en Argentina, muchos otros países también, pero por sobre todo en Argentina, no prima por sobre todo los argumentos, sino que prima esta cultura emotivista y la ideología política o el interés de coyuntura de un partido político en querer ganar un voto de cierto sector. Claro. Entonces promueve leyes que ni ellos están de acuerdo en esas leyes, pero para captar
una población.
Una población o una voluntad de voto determinado. Si es en ese sentido, bueno, corremos serios riesgos de que en Argentina se pueda llegar a aprobar este tipo de leyes, ¿no es cierto? Que si en Holanda, Bélgica, el estado de Oregon, en Estados Unidos, que tienen entidades de contralor muy superiores a las de Argentina, tienen el problema de lo que ellos llamaron pendiente resbaladiza, que recién explicamos, imagínense en Argentina. Digamos, ¿no? Puede llegar a ser una barbaridad, pero más allá de eso que sería la parte, digamos, metodológica y cómo se implementa, hay una cuestión que es la dignidad de la persona humana, que ya deja de ser algo inherente a la persona humana y que ya la dignidad humana se mide ya no como inherente, sino se mide en términos de estética, de operatividad y de bienestar de esa persona. Entonces ya los derechos humanos ya tendrían que ser abolidos como propios y esenciales del ser humano, sino de ahora en más en función de determinados parámetros o cánones que cumpla ese ser humano en cuanto a su salud y operatividad física o psicológica. Claro. Acuérdense de Alain Delon hace pocos meses, que él decía que él no estaba enfermo, no tenía ninguna patología, simplemente no le gustaba verse viejo, luego de haber sido un sex symbol, no se gustaba, entonces quería que lo eutanasíen o que le practiquen el suicidio asistido.
Qué claro. Bueno, claro. ¿Y cómo es con, porque nosotros hablamos ahora con el tema de lo que son enfermedades, bueno, también tocamos el tema de quien no se gusta a sí mismo, que creo que para ese lado va un poquitito, lo que es el suicidio personal. Digamos, yo conozco, porque me he criado en esta comunidad desde chico, el judaísmo con respecto al que se suicidaba tenía también una, digamos, una atención no muy linda hacia la persona que había cometido suicidio. Inclusive en una época, no sé si es ahora siempre así, se lo enterraba en el cementerio en un lugar diferenciado. ¿Cómo es ahora, o cómo se considera ahora para nuestra cultura judía el tema del suicidio personal?
A ver, el suicidio en el judaísmo, primero que hay que definir bien qué es suicidio para el judaísmo. El suicidio para el judaísmo es cuando un adulto, debe ser un adulto, en el caso del varón mayor de 13 años, en el caso de una mujer mayor de 12, cuando un adulto se da muerte de forma intencional, consciente y por propia iniciativa. Exacto. ¿Qué quiere decir? Un fumador que muere por cáncer pulmonar no es un suicida, porque al momento de fumar él no quería matarse. Claro. Ahora, tiene que ser una persona adulta que manifieste de forma consciente y en plenitud de sus cabales que por propia iniciativa se va a dar muerte. Entonces, eso es un suicida. El suicidio está prohibido, obviamente, desde la Torá, desde Génesis 9.5, Éxodo 20.13, Deuteronomio 5.17, como si fuera un asesinato, pero reflexivo, uno se asesina a sí mismo. Claro. ¿Y por qué es tan grave? Y porque ya no tiene tiempo de reparación, porque ya no se puede arrepentir, porque ya al no estar vivo, la persona no existe y no se puede arrepentir. Razón por la cual el Talmud dice que el suicida no tiene olam habá, no tiene mundo venidero. ¿Pero por qué? ¿Es más grave que haber matado? No es más grave. Lo que pasa es que ya no tiene tiempo de arrepentirse porque ya no es más persona.
Claro.
Y es verdad que sí, en su momento, se lo enterraba, se lo sepultaba en las márgenes exteriores de los cementerios. Hoy ya no. Sí, permanece cierta costumbre de enterrarlo en los márgenes, pero internos del cementerio, pero insisto, La definición de suicida es una definición muy exhaustiva, que por ejemplo hay ciertos casos de personas que sufren depresión que terminan matándose y a esas personas no se las considera suicida, porque se entiende que si bien se mató a sí mismo, es decir, se dio muerte de forma intencional, porque lo hizo intencionalmente, pero no lo hizo de forma consciente, sino en un estado mental alterado. Entonces, no se lo considera suicida.
¿Y cómo,
es una definición muy, muy rigurosa, claro.
¿Y cómo es en el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado en Masada o en caso de que uno se suicida para evitar, digamos, caer en un mal mayor, como puede haber pasado en la Shoah, en el Holocausto y ese tipo de casos?
Bueno, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Es el caso por excelencia de Shaul, del rey Shaul, cuando él se tira sobre su propia espada, ¿no es cierto? Y volvemos a la misma definición. Shaul, cuando se tira sobre su propia espada para no caer en manos de los filisteos y que hagan idolatría con su cuerpo y traer más muerte a el pueblo de Israel que iba a ir a rescatar su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Lo hizo intencionalmente? Sí, porque él intencionalmente lo hace. ¿Lo hizo conscientemente? Por supuesto, si él mismo lo dice. Pero la tercer condición, ¿lo hizo por propia iniciativa? No, no lo hizo por propia iniciativa. Lo hizo de forma obligada para santificar el nombre de Dios y por ende lo que llama Kiddush Hashem. Nunca se lo consideró suicida, y en el Shulchan Aruj, en el Código de Leyes, lo pone como el ejemplo para estos casos. Es decir, hubo muchos casos en la Shoah en donde fueron casos similares y no se los considera suicida.
No se los considera.
Porque son llama compelidos, y hay una ley que en arameo es anus de rahamana patre, que es al compelido Dios lo perdona. Porque no cumple con las tres condiciones a la vez, que lo hace de forma intencional, consciente y por propia iniciativa.
O sea que, como dijimos en un principio, nuestro judaísmo trae respuesta para todo y si no tenemos que buscarlo, así que ha sido muy muy claro. Y te hago una pregunta,
sí.
no sé si lo vamos a encontrar en nuestras fuentes o no, pero ahí estaba leyendo de que el rabino Fischel Schlagen parece que va a entrar en política ahora, política argentina. Contanos a ver de qué se trata.
Bueno, sí, me han ofrecido ingresar a la política ya a nivel nacional, a la política partidaria ya a nivel nacional, porque uno siempre hace política, ¿no es cierto?
De alguna forma.
Y la verdad que, claro, de alguna forma uno siempre hace política, y mucho más en la tarea académica o en la tarea de difusión que yo tengo. Esto de lo que estamos hablando también es política de salud pública, digamos, sí. ¿No? Y la verdad que me pareció una muy buena iniciativa como para poder, digamos, llevar a la acción pública a nivel nacional esta cultura tan milenaria y que tanto creo yo que le hace falta a la Argentina, no solamente en términos de ética y en términos de nuevas ideas, sino también en términos del trabajo que yo estoy haciendo, el trabajo interreligioso que yo estoy haciendo desde hace muchos años, y cómo llevar a la política muchas soluciones que hemos tenido desde el ámbito interreligioso en la Argentina para que en el ámbito político se pueda copiar o podamos influir para también resolver los problemas tan graves que tenemos en ese ámbito en la Argentina.
Es una forma de pasar.
Así que me pareció una muy buena idea.
Claro, una forma de pasar también de la teoría a la acción, porque como vos decías hace un rato, todo muy lindo, tus consideraciones y tu estudio, por ejemplo, sobre eutanasia, pero lo lindo también es poder aplicarlo y tratar de hacerlo entender y que sea también política pública esto de atender el dolor de la gente antes de matar a la gente.
Sí, digamos, tal cual, en lugar de, o sea, pasar de lo que es la difusión y la generación de conciencia, la concientización, a ser un jugador activo, un efector en las políticas públicas, y eso se hace desde el punto de vista en términos legislativos y desde el Congreso Nacional, que son los que aprueban y proponen leyes, ¿no es cierto?
Está muy bueno, porque acá tengo del otro lado del vidrio uno que puede ser futuro concejal, que está bueno que escuche los consejos de una persona que va a entrar a activar. Y me voy a ir a la última pregunta, porque la verdad que el tiempo en la radio es totalmente tirano, pero bueno, vos sos un profesional que trabaja en AMIA hace muchísimo tiempo y estamos a exactamente 14 días de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, y me gustaría terminar esta nota con un mensaje tuyo con respecto a lo que fue el atentado a la AMIA y a lo que queremos de acá en adelante, ahora que se vienen elecciones y uno espera este tema de la justicia y vive con este tipo de cosas, no solamente justicia con lo que pasó, tratar de activar para que no vuelvan a pasar estas cosas.
Sí, yo he trabajado en AMIA durante 8 años, he sido el director del Departamento de Cultura allí, del 2015 al 2023, y bueno, ¿qué es lo que hasta ahora no se ha dicho sobre el atentado a la AMIA después de 29 años, digamos, ¿no? Yo considero que, y he escrito también sobre esto, que hoy por hoy ya las posibilidades de apersonar y traer a los estrados nacionales a los imputados o a los acusados iraníes que hoy tienen las alertas rojas, es casi una quimera. Sí. Y la impunidad no es que se va haciendo, ya hace 29 años que hay impunidad. Por eso creo que, y si bien en la Halajá, el judaísmo, prohíbe en términos penales criminales dentro de la Halajá los juicios en ausencia, es decir, en un estado halájico el juicio penal criminal en ausencia está prohibido, el judaísmo tiene el instituto que se llama Dina de Malhuta Dina, que quiere decir la ley del Estado es la ley, por el cual, siendo Argentina una república bajo un Estado de Derecho en el cual se está tratando el atentado a la AMIA como un caso de lesa humanidad, la implementación de los juicios en ausencia como principio de complementariedad para lograr al menos una clarificación y una resolución judicial más una posible sentencia tanto condenatoria como absolutoria de los acusados en cuestión,
la que salga.
Claro, no conflictúa absolutamente nada con el corpus jurídico judío. ¿Por qué? Porque bajo ese instituto de Dina de Malhuta Dina queda reservado a la autonomía estatal, ya que en estas circunstancias es imperante ese instituto, aun cuando si estuviéramos en un estado halájico, por ejemplo el Beit HaMikdash, no se podrían realizar. Con lo cual yo espero que finalmente se le dé lugar a este tipo de instituto de juicios en ausencia, aunque también soy bastante escéptico en este sentido. No encuentro yo razones ni jurídicas en Argentina, ni tampoco, bueno, judías no hay, claro. En cuanto a la judías no hay, porque está el instituto de Dina de Malhuta Dina, de que la ley del Estado es la ley, pero soy bastante escéptico porque ahí ya entran a jugar consideraciones políticas e intereses políticos que nada tienen que ver con el esclarecimiento jurídico del hecho y traerle un poco al menos de justicia a las víctimas sin dejar que los imputados o los acusados estén no solamente muriéndose de vejez y libres básicamente, sino también evitando, porque el juicio en ausencia lo que tiene es que ante una resolución o una sentencia condenatoria ya entra a jugar la Corte Internacional, ¿no es cierto? Se puede pedir incluso también determinada compensación económica, en fin, empiezan a jugarse otros mecanismos que hoy no están. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia condenatoria a los acusados, porque no tenemos ese instituto de juicios en ausencia.
Y bueno, pero esperemos
instituto
que lo podamos
tener. Instituto que ya está. Sí, instituto que cada vez se está pasando con más frecuencia en otros países. Bélgica ya lo tiene, Italia lo tiene, hay muchos países que ya lo tienen.
Bueno, acá tenemos otro amigo como el juez Franco Fiumara, que está trabajando mucho en eso también, que aprovechamos para mandarle un abrazo muy grande también. Creo que va a estar trabajando con ustedes ahí en AMIA estos días también para presentar el proyecto de juicio en ausencia, y ojalá que salga.
Esperemos que sí.
Querido Rabino, le agradezco mucho la comunicación, la verdad que como siempre muy esclarecedora para nosotros, es nuestra enciclopedia de bolsillo para Shalom Paraná, así que le mando un abrazo muy grande y esperemos tenerlo en Paraná prontamente, así podemos charlar de estas cosas de manera personal.
Muchísimas gracias, a su disposición.
Gracias, un abrazo muy grande con ustedes, el Rabino Fernando Fischel-Slagen. Y de esta forma vamos a ir a la última tanda del programa con una canción muy linda dedicada también al Rabino, que se llama Modeani, que está tomada de la primera oración que dice uno cuando se levanta de la cama. Lo primero que uno dice es Modeani, Lefaneja, me estoy parando delante de ti, Dios, y agradecemos por levantarnos con vida, por abrir nuestros ojitos, por otro día más. Así que con Modeani nos vamos a la última pausa del programa.
מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליו. Agradezco que mañana por regresarme mi alma. Agradezco por la ropa que colocaste sobre mi cuerpo, que no tenga frío, me cuidas tú a mí. Por el sábado te agradezco yo, abundancia y bendición. Por la familia lo que soy gracias a ti. Sepas tú, sepas tú, agradezco yo a ti. Te grito yo, te voceo, a ti te llamo, a ti mi vida, a ti mi corazón, mi gratitud, te nombro yo a ti, te nombro yo a ti. Every morning for my strength, for my guardians, thankful for the blessing you provided in my life, grateful for the life, the fact that I'm alive. Pour mes joies et mes sourires, je te remercie. Pour mes dons et mes chansons, pour toutes les pensions, elles sont toutes pour toi. Sache que je te remercie, mon roi. Je crie vers toi, mon Dieu, mon roi. Je fais appel à toi, ma vie, à toi, mon corps. Merci à toi, je fais appel à toi, je fais appel à toi. כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי, הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. I cry to you, I reach for you, and questing just for you. Shimcha Elecha.
אביב, אין נומרו יועתי, שופי לבן לתואר, אליך אין כליה.
Para conocernos, un lugar para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1.
Costa Paraná.
Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, llegamos al último bloque del programa. Espero que hayan podido disfrutar de la charla que hemos tenido con el Rabino Fischel Schlagen. Ustedes la verdad que no se imaginan la eminencia que es. Ya les dije hoy, si lo quieren googlear para saber de qué se trata, calculo yo que hasta nuestros hijos y nietos y otras generaciones van a estudiar de los libros que ha escrito y de los que va a escribir, una persona que está dedicada y estudiosa a la bioética de la forma que lo hace Fischel Schlagen. Así que los invito a estudiar de él y aprender de él, es algo muy muy bueno. Y aparte tomo lo que charlamos con él, de que el judaísmo no es que da respuesta a todas las cuestiones, sino que el judaísmo debe dar respuesta a todas las cosas. Y bueno, y para terminar, porque estamos casi sobre el final, comentarles que la Selección Nacional de Fútbol Israelí, la Sub-21, esta vez clasificó el domingo para los Juegos Olímpicos en París en el 2024. Ya hace muy poquitito en nuestro país, acá en Argentina, habían logrado un tercer puesto en el Mundial Sub-20, algo no, ni siquiera soñado por el fútbol israelí. Y ahora la Sub-21 clasificó este domingo a los Juegos Olímpicos del París 2024, o sea, evidentemente lo que está creciendo el fútbol israelí ya no es un sueño. La clasificación se hizo posible gracias a la llegada a la semifinal de la Eurocopa de Inglaterra, tras derrotar a Portugal. Y ahora Israel se une con Brasil, Colombia, República Dominicana, España, Estados Unidos y los locales franceses, que hasta ahora son los confirmados para el torneo de fútbol olímpico. Israel e Inglaterra van a disputar una de las dos semifinales el próximo miércoles 5 de julio, o sea, el día de mañana. O sea, en el próximo programa ya estaremos actualizando los resultados. Y bueno, como dijo nuestro programa, el programa que nos precede, el deportivo, también el 12 de julio juega Patronato con Botafogo, también en el inicio de esta experiencia sudamericana. Y el querido Cristian parece que se nos va a Brasil. Espero que nosotros de Shalom Paraná, como Mirta Legrán, este programa trae suerte, así que si nos quiere llevar a Brasil, con todo gusto, estamos disponibles para ayudar a que Patronato gane su compromiso internacional. Y de esta forma, con Rak Techayech, una canción hermosa de Yuval Dayan, una cantante extraordinaria israelí muy famosa, que tuve la oportunidad de escucharla aquí mismo en Argentina, aquí mismo en nuestro Centro Juventud Sionista de Paraná, hace unos años cuando ella estaba cursando el ejército de Israel. Así que con ella nos vamos al final del programa, hasta el martes que viene.
יש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. הדברים מעצמם התחברו עם הדרך,
הפחדים יפחדו שלא תיפתחו זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן קינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני בית קטן, קינה לילדים תאמין, אני מאושרת שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן, קינה לילדים תאמין, אני מאושרת תדע שאני
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.